Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos, hoy vamos a tocar capítulo 7 y capítulo 8. Capítulo 7, Agenes y el cuerpo calloso, y capítulo 8, la epilepsia. Vale. Bueno, resulta que hemos visto ya en algún tema de los anteriores la complejidad y el número infinito de conexiones que tiene el cerebro. La parte más grande es el cuerpo calloso. Vale, en la página 91, la siguiente, tenemos, pues, la siguiente, aquí, tenemos la, lo que sería el cuerpo calloso, que es todo esto de aquí, vale, es pues un poco, ahora lo veremos, el que une ambas partes de ambos hemisferios cerebrales, vale. Entonces, bueno, eso, que las conexiones, la comisura más grande que hay en el cerebro es el cuerpo calloso. Dice que posee alrededor de 200 millones de fibras que van, trasladan información de un hemisferio al otro, conectan información entre los dos hemisferios y unen así regiones que son homólogas de la corteza cerebral, es decir, que son prácticamente gemelas de la corteza cerebral, ¿vale? ¿La agenesia qué es? Pues que no existe esta estructura, ¿vale? O una parte o toda, esta estructura conectiva pues no existe y puede meterse como dentro de los trastornos de migración neuronal, suele aparecer en el segundo trimestre del embarazo, ¿vale? ¿Qué pasa? Esas fibras en ese momento están en desarrollo y a la vez que los lóbulos cerebrales, entonces, bueno, se empiezan a formar para acabar siendo la principal línea que une los dos hemisferios. El fallo, pues eso, el fallo en estas fibras, al pasar de un lado al otro, pues origina esa agenesia, ¿vale? Es uno de los trastornos estructurales del sistema nervioso central, que con mayor frecuencia se dan las consultas de sintomatología infantil, relativamente común, bueno, entre 3 y 7 de cada 1000 nacimientos, como solamente ese defecto o acompañado de otros, de otras malformaciones en el sistema nervioso, vale, de manera habitual se acompaña de la epilepsia también, dice que lo que puede provocar un pronóstico más negativo, vale. ¿Cuál es la etiología? Pues infecciones, anormalidades cromosómicas, algo tóxico, algo ambiental, por ejemplo el tema del alcohol, factores vasculares, algo relacionado con el tema de la sangre, es variable, ¿vale? La genética es variable y refleja la complejidad que hay en el desarrollo de esta estructura, ¿no? Bueno, pues dice ahí más o menos a lo que se asocia, un 10% a las anomalías cromosómicas y 15% genéticos. Es que falta un cachito. Me he pasado algo aquí. Sí. Bueno, no me fastidies. Me pasó el otro día, no sé si me pasó con vosotros también. Un momento, por favor. Vale, ya está. 75% la causa no identificada. Vale. Tabla 7.1, que ya vamos a ver. Síndromes que suelen estar presentes en la agenesia del cuerpo calloso, ¿vale? Esto hay que estudiarlo, ¿vale? Ya sé que es un rollo, pero todos estos síndromes que suelen presentar agenesia del cuerpo calloso, hay que saberlo. Síndrome de Shapiro, qué hallazgos clínicos tiene cada uno, ¿vale? En los cuales se da esa agenesia. Entonces, bueno, por lo menos saber que se os preguntan el síndrome de Apert, ¿con quién está, con qué está relacionado, con qué deficiencia está relacionada? Pues a ver qué va relacionado con el cuerpo, con el tema del cuerpo calloso. Vale, por lo menos eso. Hallazgos clínicos, pues igual también os preguntan porque, bueno, realmente es un cuadro que entra en el examen, ¿vale? Entonces, hay que saberlo. Bueno, tiene mucha investigación el tema de esta parte del cerebro. Los primeros antecedentes son los estudios que están con pacientes con misotonia comisurotomizados, ¿vale? En los que se les seccionaba quirúrgicamente el cuerpo calloso para aliviar las epilepsias refractarias, ¿vale? Entonces, bueno, dice que los síntomas de estos individuos ahora se ve que difieren muchísimo de los hallazgos en las congénitas, ¿vale? Las que vienen de nacimiento, en las que apenas aparecen signos de desconexión hemisférica. Entonces, bueno, probablemente ¿por qué? Porque hay mecanismos, lo que hablábamos en los otros temas, el propio cerebro compensa y reorganiza, ¿vale? Entonces, la información al final se transfiere por otras vías de conexión. Entonces, bueno, el propio cerebro se coloca, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, dice, se pasa la información a través de la comisura anterior, en vez de el cuerpo calloso a través de la comisura anterior. Bueno, ¿qué pasa? Que no quiere decir que los niños sean asintomáticos y a pesar de esta heterogeneidad del cuadro, hay secuelas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que luego veremos en el recuadro 7.3. Vale. Vale, nos explica aquí por qué se ha elegido el caso de clínico de Alejandro, que deberíais de leerlo. Dice que uno de los motivos es la intervención temprana, ¿vale? Que muestra que una intervención temprana tiene es eficaz, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque favorece nuevas conexiones en el cerebro. En el momento que está en desarrollo es lo que decimos. O bien el cerebro se organiza, se reorganiza, o bien la intervención favorece que se generen nuevas conexiones. Vale. Bien, esto respecto a la introducción. Recuadro 7.1 que entra en el examen. Vale, neuroanatomía del cuerpo calloso y su agenesia. Esto es un poco estructuralmente. Ya veis ahí el arco que vimos en la foto. Siete áreas que aparecen perfectamente en la imagen del manual. Pico o rostrum, rodilla, cuerpo rostral, cuerpo medial anterior, cuerpo medial posterior, el istmo y el rodete, al final de todo. Esplenio o rodete. Vale. Ya veis, hay que saberse las partes, ahí pone las conexiones, también deberíamos de saberlas. Vale. Se desarrolla, ya decíamos antes, el tercer trimestre, segundo o tercero, en el feto, segundo trimestre del embarazo, vale, de gestación, parte central, vale, progresa de forma bidireccional, desde el rostrum o la rodilla, vale, hasta el esplenio. O sea, desde el número uno hasta el final. Vale. Dice, a pesar de que en el momento del nacimiento pueden estar están presentes casi todas las fibras, se ha evidenciado que su mielinización continua en la niñez e incluso va más allá hasta la adolescencia, ¿vale? ¿Qué pasa con la agenesia? Pues que induce secuelas anatómicas específicas, microestructura anormal. No hay el surco de la circunvolución del cíngulo invertida, o sea, anormalidades ya estructurales, no solo las consecuencias que produce. Vale. Asimismo, la dilatación del sistema ventricular, bueno, esto es muy anatómico, ¿vale? Fascículos longitudinales. Las fibras dicen que se acumulan hacia atrás, quiero decir, hay una serie de problemas estructurales, no solo funcionales, consecuencia de la agenesia. Vale. Bien. Lo que os decía antes, síndromes en los que hay agenesia del cuerpo calloso, en los que está asociada, vale, que deberíamos de saberlo. Lateralización hemisférica. Bueno, los que habéis dado un poco de neurología, pues sabemos que existe lateralización hemisférica de nuestras funciones, vale. ¿Qué significa esto? Que en cada hemisferio, procesa un tipo de información, vale, sin verse afectado por la interferencia contralateral. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo está más centrado en el lenguaje, en todo lo que tiene que ver con el lenguaje, y el derecho en todo lo que tiene que ver más con las emociones, con el tema atencional, espacial, etc. Entonces, la especialización hemisférica es gradual, ¿vale? No es absoluto. Es decir, un hemisferio predomina sobre el otro en el control de una determinada función, Vale, o sea que predomina. Vale, entonces no es que solo, o sea, no es que el otro no pueda hacerse cargo o no participe de ninguna manera, no sé si me entendéis, sino que es algo que, en el que predomina una parte sobre la otra. Bien. Que estas asimetrías a nivel funcional también se relacionan con algo anatómico. Vale, ahí habla de la región del plano temporal que es mayor en el hemisferio izquierdo. Vale, bueno. La asimetría del plano temporal y de otras áreas de la circula de la fisura de Sylvius se observan ya en la etapa fetal y pueden llegar a invertirse tras una lesión. Vale. Entonces, el hemisferio derecho asumiría la especialización del lenguaje. Bueno, quiero decir, lo que un poco decíamos antes, que realmente, aunque predomina en una función, si pasa algo, el otro hemisferio puede asumir eso. Vale, entonces, no, por eso no es absoluto, ¿vale? La especialización hemisférica puede requerir la cooperación entre los hemisferios para producir una respuesta más adaptada a algo más complejo, ¿vale? Claro, las simples pueden ser procesadas por un solo hemisferio, pero las que son más complejas, por ejemplo, pon ahí razonamiento abstracto, un momento, que me he liado aquí. Vale, perdón, un segundín. Sí, vale. Es que al sacarlo así. Vale, las tareas más simples pueden ser, sí, procesadas por un solo hemisferio, ¿vale? Estamos aquí. Oh, Jesús. Vale. Vale. Bueno, esto que está más o menos demostrado, ¿vale? Hemos tenido una mayor actividad bilateral en tareas complejas, ¿vale? Que me lío. Las simples pueden ser perfectamente ejecutadas por un hemisferio y las complejas necesitan actividad más bilateral. No se sabe cómo se regula la transferencia entre los dos hemisferios, esa comunicación, vale, hay debate. Si esas conexiones interhemisféricas son excitatorias, es decir, integran información entre los dos hemisferios o inhibitorias, sino que frenan al otro hemisferio, vale. Puede ser de las dos maneras, o bien yo conecto con ellos y estimulando o conecto con ellos frenando que hagan algo porque participo yo. Vale, entonces eso todavía no está claro. Parece coexistir ambos tipos, excitatorias o inhibitorias. Vale, entonces, bueno. Claro, dice que a veces según qué tarea puedes estimular al otro hemisferio y en otras tareas puede bloquearlo, por eso se da mejor rendimiento en uno de los dos. Habla ahí de la escucha dicótica, por ejemplo. Vale, bien. Recuadro 7.2, la lateralización hemisférica es súper importante, ¿vale? Porque esto se lleva un poco a todo, ¿vale? La lateralización de las funciones, madre mía. Me falta un... Ah, vale. Vale, eso, la lateralización de las funciones es muy importante. Y daros cuenta de que es muy importante saber de que no es en términos absolutos, sino que es gradual y de que el propio cerebro se puede reorganizar con nuestra intervención o sin ella, ¿vale? Pero que no quiere decir que un hemisferio trabaje sobre una función y que el otro no pueda hacer nada más respecto a esa función, ¿vale? Aspectos neuropsicológicos. Entonces, bueno, ahora vamos un poco a las consecuencias, ¿no? La falta de conectividad altera pues, las funciones cognitivas y hay déficit cognitivo, emocional, comportamental. Esa es un poco la población que tiene estas alteraciones, ¿no? Un poco déficit en todas las áreas. Debido al amplio rango de factores tanto genéticos como ambientales que decíamos en el primer punto que estaban implicados, los síntomas son muy heterogéneos, desde suaves a más graves. Entonces, ¿de qué depende? El tipo de agenesia, si es total o parcial, que haya otras anomalías asociadas. polimicrogiria, paquigiria y estereotipias se relacionan con retrasos más graves. Vale. Claro, según qué, con qué vaya asociado, pues puede ser más grave o menos grave. Las comparaciones entre agenesias parciales o totales desvelan datos más contradictorios, con algunos autores que afirman que las agenesias totales se asocian a cuadros más graves. Es decir, no está del todo claro, ¿vale?, este punto. Curiosamente, ¿no? Pero no está del todo claro. Otros defienden que las más graves son las parciales, o sea, curiosamente, las agenesias parciales, porque se activan en menor medida de mecanismos de compensación. Vale, es decir, ¿qué están diciendo estos autores? La lógica te lleva a pensar que una agenesia total tenga consecuencias más graves, pero hay autores que dicen que al ser una agenesia parcial, el cerebro responde de manera más liviana y no reorganiza, con lo cual las consecuencias son más graves que en una agenesia total. Bueno, es difícil llegar a una conclusión sobre esto, pero que sepáis que hay las dos posturas, curiosamente, ¿no? Muy difícil establecer un perfil cognitivo asociado a esta agenesia, ¿vale? En general, las primarias tienen un impacto leve sobre la capacidad cognitiva general y aunque el CI puede ser menor de lo esperado, es más o menos está en la normalidad. Los síntomas más veces descritos a nivel neuropsicológico, ¿vale? Un poco para atrás. Tienen que ver con esto, con lo más complicado, la resolución de problemas, la generalización, el razonamiento abstracto, dificultades socioemocionales, motor, vale, esas son las más comunes, ¿no? También verbales, vale, han sido estudiadas, un desarrollo normal de la lengua, lectura global, pero hay dificultades a nivel lo más complejo, volvemos a lo mismo, la sintaxis, a nivel pragmático, vale, inferencial, lenguaje inferencial, es más problemático. Los aspectos formales del lenguaje se encuentran más lateralizados en el izquierdo, mientras que el derecho, sí que es verdad que el tema del lenguaje, lectura y demás se encuentra más lateralizado en el izquierdo, pero lo que tiene que ver con la entonación, lo que tiene que ver con el uso práctico, está más en el derecho, vale. Entonces, el cuerpo calloso, la vía principal para que esta información se acople, vale, sobre todo la sintaxis y la prosodia. Si esto no ocurre, pues aparecen ahí los problemas a nivel práctico, a nivel pragmático, a nivel sintaxis y demás. También las competencias sociales pueden verse afectadas, el juicio social, inmadurez afectiva, falta de saber expresar nuestras emociones, vale. Entonces, bueno, un poco tocamos todo. Dice que es curioso esto, ¿no? Tenemos que saber que está relacionado con el tema del autismo, es decir, se comportan o tienen los problemas muy parecidos a las personas que sufren autismo. Se solapan un poco, ¿no? Cumplen los criterios. Y el TDAH también es esquizofrenia y trastorno bipolar. Entonces, bueno, todo esto critica y pone en entredicho pues que los pacientes con agenesia al cuerpo calloso son asintomáticos. Evidentemente, no. Vale, y terminamos. De aquí solamente entraría esto, yo creo que es bastante fácil, vale, que es un poco la agenesia del cuerpo calloso, la lateralización hemisférica, con lo cual está relacionada la neuroanatomía y las consecuencias neuropsicológicas, nada más. Pequeño resumen: defecto congénito, ausencia total o parcial de la estructura, aislada o con otros cuadros, en el 85% está con otros cuadros, vale, con otras anomalías cerebrales, acordaros de todo ese cuadro que entra con los síndromes, intervención, pues con el menor, estimulación cognitiva, psicomotricidad, integración, bueno, todas las áreas tocamos. Y con la familia, pues es un poco de psicoeducación y manejo de la autonomía, ¿vale? Bien, vamos, que si no, no acabamos. Esto respecto a este tema, ¿vale? Respecto a la epilepsia infantil, ¿vale? Que aquí sí que entraría el tema completo, creo, a excepción de, bueno, pues todas las tablas de lo que ponía. Vale, entonces, un momento, déjame comprobar una cosa, por favor. Esta es de las tablas, sí. Bien. Bueno, la epilepsia es uno de los trastornos más observados en la práctica, vale, en la práctica clínica, dentro de la neurología y en la neuropediatría. Entre el 0,8 y el 0,8%, una incidencia de un 20-70 por 100.000 al año, bueno, y entre el 2 y el 10% de la población infantil. La evolución está determinada por el tipo de síndrome epiléptico que sufren, vale, los niños. Una parte remitirá de manera espontánea, otra pues es con tratamiento y otro pues serán epilepsias refractarias, es decir, pues volverán, vale. A nivel histórico, me imagino que todo el mundo más o menos sabe cómo estaba considerada la epilepsia en la antigüedad, ¿no? Ahora lo vemos, hay que estudiarla. En Grecia y en Roma se denominaba la epilepsia en el siglo IV a.C. como enfermedad sagrada. Vale, estaba asociado un poco así a un rollo espiritual y demoníaco y toda esta historia, ¿no? Entonces, Hipócrates fue el primero en considerar que tenía su origen en el cerebro, ¿vale? Y no en posesiones de deidades o castigos divinos o ningún tipo de tema religioso, ¿vale? Decía él sobre la enfermedad sagrada. En cuanto a la enfermedad que llamamos sagrada, he aquí lo que es. No me parece ni más sagrada ni más divina que otras. Tiene la misma naturaleza que el resto de las enfermedades, ¿vale? Y por origen, las mismas causas que cada una de ellas. Los hombres la han atribuido una causa divina por ignorancia y a causa del asombro que les inspira, pues no se parece en nada a las enfermedades ordinarias. Es decir, todavía peor, ni es divina, ni es sagrada, ni nada de eso, sino que todavía tiene muchísimos más problemas que las enfermedades habituales. Bueno, durante la Edad Media, dice, las teorías naturalistas de los médicos griegos empezaron a perder influencia. Bueno, con todo, este punto es un poco como historia, ¿no? Para dar paso entonces saltamos a la parte más demoníaca, ¿vale? En el siglo VII, que le llamaban lunaticus, ¿vale? Y en el Renacimiento se acentuó y se radicalizaron las estructuras medievales en torno a este tema, ¿vale? Bueno, pues a partir del siglo XVIII ya esto empezó a declinar, ¿vale? Ya se empezó a utilizar, bueno, estos dos términos, tembeleque o telele, bueno. Y en el siglo XIX, ¿vale? Algunos otros mantenían desde una óptica moralista la hipótesis de algunas prácticas de degeneración moral, como el onanismo en el origen de la epilepsia, ¿vale? Que esto perduró hasta el siglo XX. Y ha acarreado consecuencias. Pues claro, pensando en esta hipótesis, pues como la castración, vale, o ferectomía o clitoridectomía. Bueno, imaginaros, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, es grave, ¿no? Hasta que llegamos a lo que es. No sé qué será peor, si el tema demoníaco o este último, sí. Imaginaros. Pero pasa con muchas enfermedades, bueno, con muchas no, pero pasa con bastantes enfermedades mentales que bueno, primero pensábamos que se le atribuía un tema demoníaco, espiritual o cualquier otra cosa, como la esquizofrenia también o así. Entonces es fastidiado. Claro, dice Cayley en 1997. Ha sido descrita como 4.000 años de ignorancia, superstición, estigma, seguidos por otros 100 de conocimiento, superstición y estigma. Vale, o sea que, bueno, un horror. Vale, bueno, respecto a la... Tengo que saltar a la otra página, luego vuelvo, porque es que esto estaba... Lo quité, ya os digo, de un libro de internet y, bueno... Definiciones. Bueno, en el año 2010 la Liga Internacional contra la Epilepsia estableció un poco los principios, los principales conceptos un poco en epilepsia infantil, ¿vale? Pero estamos hablando del 2010, o sea, ayer, ¿vale? Entonces, bueno, hablamos de crisis epiléptica para referirnos un poco a la ocurrencia de transitoria de signos o síntomas derivados de una actividad normal excesiva, ¿vale? Anormal, perdón, excesiva, o síncrona de la actividad, perdón, de la actividad neuronal. Vale, es decir, ocurrencia de signos o síntomas derivados de una actividad anormal, excesiva o síncrona de la actividad neuronal. Mientras que esto sería la crisis epiléptica, y la epilepsia es una entidad que se define como un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas y por consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológico-sociales que tiene esto. ¿Vale? Una única crisis puede ser suficiente para establecer el diagnóstico con un electroencefalograma acorde, ¿vale?, frente al clásico criterio superado de que se precisaban dos. Es decir, antes se decía que eran necesarias dos, ahora con una crisis y una prueba que lo apoye, un EEG, es suficiente para establecer el diagnóstico de epilepsia. ¿Vale? Ocurrencia de síntomas derivados de una actividad anormal, excesiva, ¿vale?, o síncrona, sincronía de la actividad neuronal. O sea, la actividad neuronal es como si se descontrolara, ¿vale? Pierde un poco la coordinación, ¿no? Un concepto diferente, más amplio que el de crisis epiléptica y el de epilepsia, porque incluye, dice, información del mecanismo, la causa o el pronóstico, es el de síndrome epiléptico que tenemos aquí, ¿vale? Que se entendería como un grupo de signos y de síntomas que configura un trastorno epiléptico 1, ¿vale? Dentro de los síndromes epilépticos se distinguen dos grupos en general. Dos grandes grupos en general que engloban diferentes ideas concretas porque tienen como un... Vale. Dentro del síndrome epiléptico tenemos dos grandes grupos, ¿vale? Vale. La encefalopatía epiléptica o cuadro epiléptico, ¿vale?, en el que las crisis contribuyen a un deterioro de las funciones cerebrales, y el síndrome epiléptico benigno, ¿vale? Aquí está. O síndrome epiléptico organizado por crisis tratables que requieren una medicación pero que remiten espontáneamente con el paso del tiempo. Es decir, dentro de esos dos síndromes epilépticos tenemos la encefalopatía epiléptica, que sería un poco lo normal, la deterioro de las funciones, o el síndrome epiléptico benigno, que son crisis muy suaves, para que nos entendamos, tratables, que pueden desaparecer. Uno de los conceptos que más cambia por los avances farmacológicos y quirúrgicos es la epilepsia refractaria, ¿vale?, definido ahora como persistencia, continuidad de crisis epilépticas diagnosticadas que afectan a la calidad de vida tras haber tomado dos fármacos en monoterapia, ¿vale?, y una asociación de dos fármacos de primera línea apropiados a esta crisis y síndrome epiléptico a las dosis terapéuticas más tolerables con cumplimiento de todo durante al menos 2 años que puede ser acordado en periodos de gravedad. Vale. Es decir, esto, epilepsia refractaria, pues son que persisten las crisis epilépticas diagnosticadas que afectan a nuestra calidad de vida y que has estado a tratamiento, ahí especifica dos fármacos en monoterapia, son de dos fármacos de primera línea para esa crisis, ¿vale? Con cumplimiento adecuado durante un periodo de 2 años que puede ser acortado por periodos de máxima gravedad. Vale, entonces sería la epilepsia refractaria. Vale, bueno, hay un montón de términos que debemos de saber, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué pasa? Aquí habla, ahora, después de un poco la definición más general, en cuanto a la clasificación de estas crisis epilépticas, tenemos diferentes clasificaciones para la crisis en función de su etiología, de los mecanismos fisiopatológicos, etc. En la tabla 8.1 se presenta la clasificación más empleada, ¿vale? Que, bueno, al final dijimos que no entraban los cuadros. Bueno, este lo tengo marcado. Tabla 8.1. En principio no entra tampoco ninguna, vamos. O sea que ya os especifica un poco aquí en la clasificación las categorías más generales. Vale, de todas maneras, bueno, si queréis mirarla, tampoco es muy grande, ¿no? La primera condición para definir una crisis epiléptica se refiere, vale, a la presencia, bueno, el tema de la conciencia. Vale, afectación de la conciencia. Todo el mundo sabemos que una crisis epiléptica pues normalmente se cae y pierde la conciencia, ¿no?, durante el transcurso. Entonces, en función de este tipo de esto, de ausencia o no de conciencia, se diferencian dos tipos de crisis: crisis parciales o focales y crisis generalizadas. Crisis parciales o focales, vale, la conciencia no se pierde total o absolutamente, vale, o sea, se mantiene desde el inicio de la crisis. Y dentro de esto se dividen en parciales simples, totalmente conservada, o complejas, afectada y secundariamente generalizadas. Crisis parcial que luego se generaliza. Vale, es decir, las crisis parciales o focales, la conciencia no se pierde totalmente. O sea, no sé cómo es a nivel práctico, vale, pero me refiero, la crisis generalizada, perdemos totalmente la conciencia. La desconexión con el mundo exterior, desde el inicio de la crisis, aquí no. Aquí puede ser que la perdamos en un momento, pero volvamos a recuperarla, o seamos como semiconscientes de lo que está pasando, yo me lo imagino algo así. Y luego, la simple sería cuando tengo totalmente conciencia de lo que me está pasando, la parcial compleja, la conciencia se afecta, vale. Hay como que hay una parte que sí que nos afecta, no sé si por momentos o en el grado tal, y las parciales secundariamente generalizadas es cuando empieza parcial, vale, pero posteriormente se vuelve generalizada, vale. Entonces al final pierde totalmente la conciencia, que es lo que ves, la crisis generalizada, pérdida total y absoluta de la conciencia desde el principio, que es la diferencia con la otra. Aquí es generalizada desde el principio, ¿no? La segunda característica que define una crisis, aquí hablábamos de la afectación de la conciencia, la segunda característica es la semiología clínica. Vale, voy a leer por aquí porque es que no se ve nada. Esta es creo que son las hojas que se veían peor. La semiología clínica durante el episodio, esto está aquí. Vale, pudiendo asociarse en una misma crisis más de una semiología, nos referimos a sintomatología, ¿no? Pudiendo durante una misma crisis tener un montón de manifestaciones. Motoras, aquí os pone todas. Vale, motoras, sensitivas, psíquicas, efectivamente, automatismos y aura. Ahora vemos. Vale. Se pueden dar todas. Motoras, contracciones musculares. Si son amplias, clonías. Si son breves, mioclonías. Hay que saber todo esto, ¿eh? Con hipertonía, crisis tónicas. Con pérdida del tono, crisis atónicas, ¿vale? Es decir, con hipertonía, mucho tono muscular, mucho movimiento, mucha rigidez, ¿vale? Tónica, hipertonía, crisis tónicas. Pérdida del tono muscular y caída al suelo, atónicas, ¿vale? Sensitivas, alteraciones en la percepción. Psíquicas, problemas de miedo, depresión, ansiedad, etcétera. Automatismos. Actividad en repeticiones, por ejemplo, con estereotipias, sin ningún objeto, ¿vale? Aura, sensación de subjetiva que experimenta el paciente ante una crisis, ¿vale? Como un estado así raro, ¿no? Como un globo. Por lo tanto, las que se definen aunando ambas características, ¿vale? Tanto la conciencia como el tema del lío clínico, ¿no? Tenemos crisis A, parciales o simples. No se ve nada. Parciales simples o complejas. Vale. Con o sin generalización secundaria. Semiología motora sensitiva. Con o sin aura. Es decir, primero nos vamos a las parciales, simples o complejas. Vale. Y de ahí sacamos con o sin generalización que pueden tener semiología motora o sensitiva o psíquica. Con o sin aura. Con o sin automatismos. La B, crisis generalizadas, que normalmente semiología es casi solo motora. Tónico, clónica, generalizada, autónica o mioclónica. Vale, un tipo de crisis generalizada es la ausencia, en la que no hay ningún fenómeno, ni motor, ni alteración del tono, ni nada. Y el paciente permanece totalmente desconectado del medio sin más síntomas. Vale, o sea, no hay nada, ausencia, esto es importante, un tipo peculiar de crisis en la que no hay ningún síntoma ni alteración, está como desconectado del mundo, ¿vale? Para que luego vuelva a hacer vida normal, a la terminar la crisis como si no hubiera pasado nada, ¿vale? sin el periodo postcrítico habitual, de que una vez que pasan las crisis tienen como somnolencia y eso, y él no tiene nada. O sea que, bueno. Los síndromes epilépticos que hablábamos antes, ¿vale? Dentro del síndrome epiléptico, la crisis epiléptica es un factor más, ¿vale? De manera que para caracterizarlos, bueno, necesitamos datos de la evolución del cuadro, de otras manifestaciones clínicas y demás. Entonces, bueno, está claro que meter a un paciente dentro de un síndrome epiléptico, pues, claro, favorece un poco, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En la Liga Internacional esta de contra la epilepsia ya se hizo una clasificación, pero que no está del todo generalizada. Vale, en la tabla 8.2, que está en la página siguiente, ahí se ven los síndromes epilépticos. Pero bueno, si no nos mandan a estudiar, pues tampoco vamos a meternos más ahí. Vale, que son los más, la clasificación más utilizada en el trabajo clínico. El principal factor por el que nos guiamos para clasificar un síndrome o para diagnosticar un síndrome epiléptico en neuropediatría es la edad del niño. Vale, por el tema de la maduración cerebral. Entonces es muy, muy importante saber en qué etapa estamos. Vale, porque hay síndromes que se dan solamente en una edad determinada. Entonces hay que mirar la edad, en qué etapa de maduración está y demás. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver aquí los más representativos. Vale, remitiéndonos, dice, a otros que queramos estudiar por nuestra cuenta, ¿no? Síndromes epilépticos del periodo neonatal. Bueno, las convulsiones del niño difieren de las del niño mayor, sobre todo porque no podemos catalogar igual a un niño pequeño que a un niño mayor. Vale, entonces, por la expresividad y por lo que nos cuenta y porque el cerebro está en desarrollo, por todo, no pueden ser iguales, ¿no? Pues bueno, dentro de los síndromes epilépticos, estos que los vimos, creo que los vimos ya en el primer, no sé dónde vimos, en algún cuadro, en el anterior, sí, clasificaciones. Vale, síndromes epilépticos del lactante y del niño pequeño, que, o sea, primero vamos a ver los más pequeños, síndrome de West y el de Lennox-Gastaut, y luego del niño mayor y del adolescente. Vale, dentro del niño pequeño, pues tenemos el de West, que dice que, bueno, diagnóstico en su propio hijo, de 4 meses, espasmos infantiles, hipsarritmia y deterioro psicomotor, antes de los 12 meses, con un máximo en torno a los 6, o sea, es raro que se dé después de los 24 meses. Vale. Una característica que cuando aparecen las crisis epilépticas, dice, con frecuencia hay una detención o regresión, o se para o va para atrás en el desarrollo psicomotor, puede perder sonrisa social, el interés por el entorno e incluso hitos evolutivos ya alcanzados. Vale. Las típicas crisis son, dice, espasmos infantiles, vale, y contracciones tónicas, acordaros, sostenidas, de cabeza, tronco, extremidades, bilaterales, simétricas, bruscas, de un segundo, flexión y extensión del tronco, extremidades, bueno, recuerda un movimiento de abrazo, varias veces al día, bueno, es complicado, ¿eh? La verdad es que de un segundo de duración. Y si bien tienden a aparecer predominantemente, dice, al despertar o al conciliar el sueño, o sea, al despertar o al acostarte, ¿no? En el EEG, el patrón más característico es la hipsarritmia. Típica es la mezcla en vigilia, ojo, anárquica y aleatoria de ondas lentas de alto voltaje y puntas de amplitud, localización en áreas corticales, tal. Esto está relacionado, claro, con tema cerebral, ¿vale? Entonces, bueno, algo se ve en el EEG respecto a las ondas cerebrales que no tienen sincronía y que van, ya dice ahí, anárquicamente. O sea, que imaginaros, pero bueno, esto ya es una cuestión muy, muy anatómica. Entonces, esto ya hay que evaluarlo en la prueba, ¿no? Pero bueno. Síndrome del Lennox-Gastaut, ¿vale? Tenemos el de West, el de Lennox-Gastaut se caracteriza por una tríada, ausencia atípicas, ¿vale? Las ausencias que hablábamos antes, crisis tónicas y crisis también atónicas. Patrón EEG, bueno, pues descarga de punta onda lenta, bueno, en la prueba se ve el tipo de onda que hace el cerebro, es ese tipo en concreto. El 20% presenta previamente el de West, vale, hay una parte que ya tiene el de West previamente, la edad de inicio es más tarde, entre los 2 y los 8 años, vale, pueden ser de varios tipos, las tónicas son las crisis, las tónicas son las más frecuentes, hasta un 92%, aparecen en aunque aparecen en la vigilia, dice que normalmente suceden durante el sueño, tienen afectación cognitiva y conductual, etcétera. Vale. Ya de mayor y de adolescente tenemos la epilepsia con ausencia, vale, que le llama petit mal, que es, la llamaban así, pues era bastante conocida, entre los 3 y los 12 años de vida, se inicia entre los 3 y los 9, si se inicia entre los 3 y los 9 le llama epilepsia con ausencia infantil, y si aparece de los 9 para adelante, epilepsia con ausencia juvenil. Vais listos de conceptos en este tema. Normalmente están asociadas crisis tónico-clónicas generalizadas. Y lo mismo, un eje característico con una punta onda de 3 hercios. Se desencadenan, dice, con la hiperventilación, que es bastante frecuente. Vale, habitualmente la respuesta al tratamiento es muy buena. Aunque de forma infrecuente aparece en un caso repetitivo, ¿no? Y aquí tendría que poner epilepsia parcial benigna con paroxismos rolándicos o centrotemporales, ¿vale? Que representa el síndrome epiléptico benigno infantil por excelencia. Y no lo pone, vuelvo a decirlo, epilepsia parcial benigna con paroxismos rolándicos o centrotemporales. Entre los 3 y los 13 años, tienen diferentes tipos de crisis parciales como sin generalización secundaria, ¿vale? La crisis típica se da durante el sueño, en las primeras y últimas fases, y es una crisis simple con semiología hemisférica, con semiología hemifacial, clonías, desviación de la boca, pues si fuera tipo ictus, vale, y parestesias, ¿no? El niño intenta comunicarse, y con gestos, aunque no lo consiga del todo, puede emitir sonidos, ¿no? Muy breves, menos de 2 minutos, y muy poco frecuentes o de crisis únicas, ¿vale? Dice que el diagnóstico de esta crisis benigna lo ofrece el ELG en el área que da nombre al trastorno, ¿vale? Centro temporal o Rolandi, ¿vale? Que es la que da el nombre al trastorno, ¿no? Y dice que el pronóstico es excelente. Bueno, síndromes epilépticas con punta onda continuada, otro, el último ya, durante el sueño. Vale, bueno, ahí aquí no lo tengo, pero ahí en esa hoja del manual veis ahí las ondas durante el sueño lento. Que es interesante ver cómo aparecen, ¿no? ¿Qué es esta? El POCS, le llaman así. Síndromes epilépticos con punta onda continuada durante el sueño, POCS. Vale, la tenéis ahí abajo. Punta onda generalizada a 1,5-2 Hz de forma continuada. Bueno. ¿Qué pasa? Esta onda, que no debería ser, ocupa el 80% del total del sueño no REM. Vale, que esto está discutido. Y en vigilia, dice que el eje puede ser normal. Vale. Entonces, bueno. Con cualquier tipo de crisis, que de cualquier semiología, vale, excepto las tónicas. Síndromes neurológicos, pues trastornos de conducta, aprendizaje, lenguaje, cualquiera, autismo, hiperactividad, bueno. Es preciso que remitan estas ondas, estas puntas de onda para bueno, por lo que hay que administrar corticosteroides, ¿vale? Entre los 2 y 7 años se logra el control de la crisis, ¿vale? Aunque puede haber secuelas. Y hay 3 síntomas de POS. Es que esto, tela. Lo mejor es que hagáis un esquema de todos los trastornos, y porque si no va a ser un jaleo. Vale. Comorbilidad con otros trastornos respecto a la epilepsia. Bueno, pues hay una incidencia, una mayor incidencia de discapacidad intelectual asociada, trastornos de lenguaje, problemas de integración social. Dice que hay controversia respecto al deterioro mental que se observa. Si es, claro, o si es por la crisis, si es por la medicación, es muy importante esto, claro, es que no sabemos si las consecuencias que tiene es por la propio trastorno o por la medicación. Y el tipo de síndrome epiléptico, bueno. En fin. Existe, dice, un leve aumento de la mortalidad en relación con la enfermedad subyacente y el riesgo de ahogamiento y muerte súbita. Vale, o sea que hay cuidado. Dice, hay muchos trastornos en los que la edad, de la edad pediátrica, en los que la epilepsia, vale, es uno de los principales síntomas y que independientemente del trastorno en sí, supone condicionantes más relevantes de la gravedad y del pronóstico. Claro, o sea, hay muchos trastornos en los que aparece, ¿no? Esta es la crisis epiléptica. ¿Y qué pasa? Agrava, evidentemente, y empeora el pronóstico. Entonces, bueno, pues eso. Valoración diagnóstica. Claro, ¿cómo se valora a nivel diagnóstico la epilepsia? Pues mirando la historia clínica, que es la base de todos los diagnósticos, vale, es la que nos da las claves para la crisis y para ver en qué síndrome epiléptico estamos y el esquema terapéutico y un diagnóstico diferencial. Vale. Volvemos, el diagnóstico de epilepsia se centra sobre todo en la historia clínica, vale, hay que mirar cuándo empieza, qué afectación de la conciencia hay, qué semiología, qué síntomas clínicos, la progresión, si hay áurea, si hay mordedura de la lengua, si hay pérdida de control de esfínteres, finalización del episodio, recuperación, todo, todo, vale. De gran interés, las circunstancias donde se da la crisis, es decir, durmiendo, despierto, ¿qué lo puede desencadenar? Y luego el diagnóstico diferencial con otros trastornos, ¿vale? Que no sean epilépticos, ¿vale? Voy a avanzar. Es importante la información, bueno, de tema familiar, antecedentes y demás, ¿vale? Pues para posibles etiologías. Entonces, bueno, la anamnesis es un poco buscar el origen, las características que tienen, vale, la historia, cómo se da la crisis, qué aparece en la crisis, qué síntomas hay, cómo empieza, cómo termina, dónde está, dónde no está, vale. Todas las características de la crisis, todo, si hay áurea, si hay, se cae al suelo, si se muerde la lengua, si pierde la conciencia, en qué grado, dónde estaba, durmiendo, despierto, en el trabajo, en la calle, todo, vale. Por otro lado, exploración física, general y completa, ¿vale? Hay que mirar todo lo que pasa. Pruebas complementarias, claro, aquí entra en juego, evidentemente, vale, pues el electroencefalograma, todo paciente con una crisis no provocada, ¿vale? Ojo, el diagnóstico de crisis es clínico. Un EEG que salga normal no quiere decir que no tenga epilepsia, ¿vale? Pero en el momento que hay una crisis debería hacerse un EEG, ¿vale? Si el EEG desvigilia es normal, pero se mantiene la sospecha de crisis epilépticas, habrá que hacer uno en privación de sueño. O sea, que cuidado con esto, ¿vale? En el momento que hay una crisis se hace, pero si hay sospecha de algo y no aparece nada en el EEG, pues hay que insistir, ¿vale? Entonces, es la principal prueba para clasificar los síndromes epilépticos y para hacer un diagnóstico de diferencial con cualquier otro trastorno, ¿vale? Respecto a las pruebas de neuroimagen, la resonancia sería otra de las pruebas, más para a nivel cirugía, para si hay que intervenir, ¿vale? Luego está el tomografía por emisión de positrones, la tomografía computerizada por emisión de fotón único, el PET y el SPECT, ¿vale? Que también no son pruebas muy rutinarias, pero para epilepsias refractarias y prequirúrgicos, o sea, para ver más detalle, yo creo, que los algo pues, que necesitamos ver con más detalle, pues no hay más. Yo creo que va un poco por ahí. Vale. Pero también hay que tenerlo en cuenta. EEG, resonancia magnética, PET y SPECT. Vale. Intervención. Tratamiento agudo ante una crisis epiléptica, pues hay que, bueno, en el momento hay que poner al paciente de lado, en posición de seguridad, para evitar la aspiración y lesiones, no forzar la apertura de la boca, ni meter los dedos, ni que hay un riesgo mayor de lesión, ¿vale? Entonces, que más que cualquier beneficio. Si la crisis es generalizada, acordaros de lo que era generalizada, pérdida automática de la conciencia, y no cede espontáneamente, pues se puede administrar diazepam o midazolam en la mucosa bucal. Vale, entonces, bueno. Tratamiento crónico con fármacos antiepilépticos. Bueno, la decisión de iniciar o no el tratamiento con fármacos debe ser de cada paciente y en función y consensuada, pues en función de la gravedad. Los principales factores un poco a tener en cuenta, pues el tipo de síndrome, la seguridad del diagnóstico, o sea, que estemos seguros de lo que es, riesgo de que vuelvan a ocurrir las crisis y sus consecuencias, la eficacia del fármaco, efectos secundarios y demás. Como norma general, no se suele iniciar el tratamiento en la primera crisis, ¿vale?, idiopática o probablemente sintomática, hasta el segundo episodio y en determinados síndromes pediátricos, ¿vale? Y en determinados síndromes pediátricos, como la benigna, de esa que hablábamos de la infancia, se recomienda como norma no tratar. Es decir, lo que yo entiendo, yo evidentemente no he trabajado con gente con epilepsia, lo que yo entiendo es que con un primer episodio hay que esperar a valorar si se repite la gravedad, hacer estudios y demás. Y, pues eso, como norma general, primero no tratar, ¿no? El objetivo del tratamiento es controlar esas crisis, pero sin ningún tema secundario, ¿vale? Sin ningún efecto secundario. Entonces, en algunos síndromes epilépticos, catastróficos o refractarios, esto no es real. El fin último es mejorar la calidad de vida. Es decir, en síndromes graves, catastróficos, como dice ahí, o muy repetitivos o tal, no queremos frenar esas crisis, sino que mejore la calidad de vida. Entonces, pues eso, por lo menos que esté más a gusto y que las crisis no sean tan graves, un poco, yo creo que va por ahí, ¿vale? En una primera aproximación siempre se intenta facilitar un ajuste de las dosis, una monoterapia, ver la eficacia de esos de ese medicamento, combinamos fármacos, bueno, sobre todo eso, en los síndromes que son más refractarios, ¿no? Entonces, bueno. Vale, aquí tenemos los fármacos epilépticos, no es que nos entren en el examen, pero es interesante que los veáis, ¿vale? En la tabla 8.3 y 8.4, cómo actúan los fármacos antiepilépticos y los otros, la tabla 8.3 son los fármacos y los efectos secundarios que tienen. Todo este tipo de fármacos, pues es un horror, ¿no? Las consecuencias que tienen. Tratamientos no farmacológicos, pues por ejemplo dieta, otros tratamientos no farmacológicos, dieta cetogénica, vale, una dieta con 80% de grasas, proteínas, no sé qué, bueno, por una serie de neurotransmisores que controlan un poco las crisis, bueno, podría ser útil y hasta necesaria en algunos errores del metabolismo, se podría corregir con ese tipo de dieta, estimulador del nervio vago sobre circuitos necesarios para sincronizar las crisis, bisturí gamma, administración de una radiación focal, cirugía, solo en algunos casos de epilepsias refractarias, ¿no? No en todas. Y hábitos de vida, vale, también, pues eso, hay que tener, pues ya lo sabemos, el control del alcohol, el tabaquismo, etcétera, el sueño y demás. Repercusiones sociales, vale, independientemente del día de la intervención y todo esto, pues está claro que la epilepsia tiene consecuencias a nivel social, en su alrededor, restricciones a nivel de interacción social, repercute en la familia, repercute en la escuela, hay que prestarle apoyo, herramientas, tanto al propio paciente como al entorno, ¿vale? Porque se pueden estigmatizar y se puede rodear a la persona que tiene esa enfermedad y bueno, que suponga un problema, ¿no? Entonces, aparece como que la gente reacciona de una manera mala, entonces, bueno, en la escuela hay que normalizar esto, hay que, si hay que es necesario adaptar, pues adaptar, pero no condicionar la escolarización ni nada parecido, ¿no? O sea, pueden hacer vida normal con su control y demás, y si es necesario adaptar algo, pues hay que adaptar, ¿vale? Pero bueno, en principio, aquí hablo un poco de eso, el tema educativo y el tema social, que ya creo que es evidente los problemas que pueden surgir, ¿no? Pero hay que trabajar en esa línea, no solo familiar, sino a nivel escolar y a nivel social. Entonces, bueno, quiero decir, no se puede permitir ningún tipo de estigma, ni en esta enfermedad ni ninguno. Vale. Bueno, pues aquí terminamos.